Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras nueva amenaza de Pyongyang, Trump analiza respuesta con su equipo de seguridad nacional. El FBI investiga misterioso incidente con funcionarios estadounidenses en La Habana.
Joven investigadora colombiana reconocida en Estados Unidos, le decimos por qué más adelante.
Diversas reacciones se generan en Venezuela tras nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios relacionados con la Asamblea Constituyente.
Y un sorprendente descubrimiento de la NASA en Titán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Tras reunirse en la Casa Blanca con su Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Donald Trump respondió a la nueva amenaza lanzada contra Guam por Corea del Norte. En medio de la creciente tensión, la administración Trump sopesa la reacción toda vez que Pyongyang cruzó la línea roja que había trazado el mandatario estadounidense. En lugar de desescalar su retórica, el mandatario Donald Trump arreció su tono y no dio detalles sobre cómo procederá.
Tal vez no fue lo suficientemente duro. Ellos han estado haciendo esto a nuestro país durante mucho tiempo, durante muchos años, y ya es hora de que alguien defendiera a la gente de este país.
Y en estos términos respondió el Departamento de Estado a la nueva amenaza de Corea del Norte.
Nuestro secretario ha sido muy claro, como lo ha sido el secretario Mattis, sobre que nuestros medios diplomáticos y militares son fuertes y capaces ante la amenaza que enfrentamos con Corea del Norte y otras naciones.
La reacción por parte del mandatario se da luego de que un medio de comunicación estatal de Corea del Norte publicara un plan militar para disparar 4 misiles cerca del territorio estadounidense de Guam, en el Pacífico. El anuncio advirtió que el país asiático está preparado para lanzar los misiles sobre Japón hacia el océano, cerca de la pequeña isla, la cual alberga a 7.000 militares y 2 bases estadounidenses, además de tener una población civil de 160.000 personas.
Los cohetes Hwasong-12 lanzados por la Fuerza Militar Norcoreana cruzarán el cielo por encima de las prefecturas de Japón y alcanzarán las aguas de Guam. La Fuerza Estratégica Militar de Corea del Norte finalmente completará el plan a mediados de agosto y lo reportará al comandante en jefe de la Fuerza Nuclear y esperarán su orden.
Tras la confrontación verbal entre el líder de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur prometieron una fuerte reacción si Pyongyang lleva a cabo el plan. El jefe de gabinete japonés, Yoshihide Suga, dijo este jueves que Japón continuará con todos los esfuerzos para fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos tras la nueva amenaza de Corea del Norte.
El gobierno da la bienvenida a la postura del presidente Trump. Todas las opciones están sobre la mesa y consideramos extremadamente importante fortalecer aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos y su poder disuasorio.
Y Cristina Caicedo Smith nos acompaña en estudio y le preguntamos qué dijo además el gobernador de Guam en entrevista con La Voz de América sobre la situación en la isla. Cristina.
Bueno, Lina, el gobernador de Guam, Eddie Baza Calvo, dijo que cada amenaza se toma muy en serio en el país y que esta es como la tercera o cuarta vez que se le advierte de un ataque militar a la isla desde 2013. Afirmó que hay preocupación entre los residentes, mas no hay pánico. Las fuerzas militares de la isla, junto a la colaboración de la Casa Blanca, señaló que tienen la capacidad y preparación para defenderse. Y el gobernador resaltó además a La Voz de América que la isla depende económicamente en gran medida del turismo y personas que llegan de países como Japón, Corea y Taiwán, e invitó a que continúen visitando la isla. Baza Calvo hace también un llamado a una solución diplomática y un descenso en las tensiones entre ambos mandatarios.
El secretario de Defensa también manifestó que Estados Unidos tiene lista una respuesta militar en caso de que los esfuerzos diplomáticos fallen. 2 diplomáticos cubanos fueron expulsados de la Embajada de Cuba en Washington luego de que varios funcionarios estadounidenses en La Habana reportaran una serie de incidentes que les causaron anomalías físicas. Washington no ha divulgado detalles sobre el estado de salud de sus empleados, pero indicó que los hechos en la isla están bajo investigación.
Aunque la vocera del Departamento de Estado no explicó la naturaleza de los incidentes que afectaron a varios de sus empleados en La Habana, sí confirmó que a raíz de ellos, 2 diplomáticos cubanos fueron expulsados de Washington.
No tenemos respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de lo que consideramos incidentes, pero podemos decirle que el 23 de mayo el Departamento de Estado tomó medidas adicionales. Le pedimos a 2 funcionarios acreditados en la Embajada de Cuba en Washington que se fueran de Estados Unidos. Esas dos personas ya salieron de Estados Unidos.
Heather Nauert confirmó que en 2016 varios funcionarios estadounidenses que trabajaban en la sede diplomática en La Habana comenzaron a reportar síntomas físicos. Agregó que los afectados regresaron a Estados Unidos por razones médicas y, aunque no dio detalles de su estado de salud actual, aseguró que los hechos siguen bajo investigación.
El gobierno cubano tiene la responsabilidad y la obligación, bajo la Convención de Ginebra, de proteger a nuestros diplomáticos. Por ello, esto es de gran preocupación para nosotros y lo estamos tomando muy en serio.
Este miércoles, la Cancillería cubana reveló que el 17 de febrero recibió notificación del Departamento de Estado sobre los incidentes y que inmediatamente estableció un comité de expertos para analizar lo sucedido.
El ministerio enfatiza categóricamente que Cuba jamás ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción. Asimismo, reitera la disposición a cooperar para lograr el esclarecimiento de esta situación.
No obstante, el gobierno cubano calificó la decisión de Washington de expulsar a sus diplomáticos como injustificada. Varios medios estadounidenses, citando fuentes anónimas, han reportado que los funcionarios estadounidenses habrían sido objeto de un ataque acústico que causó en algunos de ellos pérdida auditiva permanente. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, inusual temporada de huracanes alerta a autoridades del Caribe y Norteamérica. ¿Por qué Estados Unidos reconoce el esfuerzo a una científica colombiana? Además, el feliz regreso a casa de una mujer acusada de tráfico de drogas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos reveló que la actividad ciclónica de esta temporada se incrementará en un 60%, aunque el huracán Franklin ha disminuido su fuerza. Otra formación mantendrá en alerta a los expertos durante este fin de semana.
El monitoreo constante de las condiciones ciclónicas hace que la prevención sea la herramienta disponible para evitar mayores daños por tragedias naturales. Anthony Reines es meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, advirtió sobre posibles desastres en el Caribe y la costa atlántica por el paso de la tormenta tropical Gerd durante este fin de semana.
Bueno, obviamente los ciclones tienen el potencial de causar grandes inundaciones, especialmente los ciclones que se mueven lento. Eso no indica que todos los huracanes van a producir la misma cantidad de lluvia.
Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que los huracanes pueden incrementar su actividad de manera muy rápida. En 1992, el huracán Andrew elevó su categoría de 1 a 5 en tan solo 24 horas.
Si uno de estos sistemas afectara a su área, estamos hablando de lluvias bien fuertes, obviamente vientos fuertes dependiendo de la intensidad del ciclón. Si es un ciclón de categoría mayor, entonces tendríamos que prepararnos para impactos potencialmente catastróficos. Sepa qué hacer si tiene que evacuar, a dónde va a ir y que tenga todas las provisiones necesarias.
La actividad de un disturbio tropical puede incrementarse de manera inesperada, sobre todo con el aumento de 60% de la actividad ciclónica para este 2017 y la posibilidad de formación de hasta 9 huracanes hasta finales del mes de noviembre.
Y en este momento hemos determinado que las condiciones atmosféricas como tal se están tornando más favorables para que tengamos más huracanes de los que habíamos pensado en mayo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito de temporales y huracanes, la tormenta Franklin no se detiene. El huracán tocó tierra en el Golfo de México a primeras horas de este jueves, pero perdió fuerza y se convirtió en tormenta tropical. Aún así, las autoridades piden a las poblaciones afectadas no bajar la guardia.
Franklin fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico. En su avance por el territorio mexicano prometía devastación, con intensas lluvias y vientos de hasta 120 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La población se preparaba para lo peor. Autoridades de la Guardia Civil Mexicana emitieron alerta de huracán en toda la costa.
Si te das cuenta, el semblante de los pescadores es el temor de perder su embarcación, de estar aquí toda la noche, porque aún así, los que no sacamos la lancha, nos quedamos aquí toda la noche, esperando, sacando agua, si llueve bastante fuerte, para que no se hundan.
En la madrugada de este jueves, el huracán tocó tierra en la zona de Veracruz, donde las autoridades ordenaron la suspensión de clases en escuelas públicas por precaución. Pero tras tocar tierra, el huracán se debilitó para convertirse en tormenta tropical categoría 1. Sin embargo, su avance por el Golfo de México podría traer inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas montañosas por consecuencia de las intensas lluvias. Belén Mora, Voz de América.
Tras estar privada de la libertad por 10 días en su país, una mujer hondureña fue liberada y por fin volvió a su hogar en Estados Unidos. De manera equivocada, la mujer fue acusada por tráfico de drogas y el seguimiento noticioso de su caso aseguró. Fue vital para recobrar su libertad.
Después de una semana y media en una prisión hondureña, La Roca recibió su pasaporte el miércoles y no tardó en volver a casa.
Estoy tan agradecida de estar aquí. No pensé que iba a estar aquí hoy. Y casi, casi, realmente no pasó.
La Roca añadió que casi no regresó porque cuando su abogado fue a la oficina del fiscal para obtener su pasaporte, no querían entregárselo hasta las 4 de la tarde. La Roque estaba en Honduras en unas vacaciones de búsqueda de casa, pero había estado allí desde el 30 de julio. Ella fue arrestada mientras intentaba abordar un vuelo a casa. Fue detenida cuando, al pasar por la seguridad del aeropuerto, llegó a ser sospechosa por una llamada caja de seguridad. El dispositivo era una caja de té helado que ella usó como caja fuerte personal para ocultar objetos de valor. La caja fuerte tenía un material blanco en su revestimiento que la policía sospechó que era cocaína y detuvieron a La Roque por cargos de drogas mientras se hacía un análisis. Ella dijo que está agradecida por toda la cobertura de su historia y dijo que cree que ayudó a llevarla a casa. Ahora tiene solo un deseo, llegar a casa, disfrutar de sus perros y darse un baño.
Estoy deseando relajarme y dejar todo esto atrás.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Después de la pausa, los argumentos del gobierno venezolano para rechazar nuevas sanciones.
¡Tenemos asamblea constituyente!
Ah!
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con el reiterado discurso de que se trata de una intención injerencista, el gobierno venezolano reaccionó a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos sobre funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, vinculados con el apoyo y la organización de la cuestionada Asamblea Constituyente.
El gobierno venezolano, a través de su canciller Jorge Reaza, rechazó las sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra 8 funcionarios venezolanos. Reaza precisó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce estas sanciones, ya que a su juicio no respetan ningún principio ni derecho internacional y atentan contra la democracia y soberanía de los pueblos.
Rechazar enfáticamente las pretendidas sanciones de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos contra 8 venezolanos y venezolanas que además tienen el privilegio de haber sido elegidos por su pueblo como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una falta de respeto.
La presidenta de la recién creada Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, denunció que Estados Unidos sanciona a los funcionarios para complacer a la oposición. Tras el anuncio, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, justificó el castigo a ciudadanos por parte de Estados Unidos por presunta violación de derechos humanos y corrupción.
¿Quién les manda a ser incoherentes y choros? Que si por lo menos fueran choros pero coherentes, hubieran llevado el dinero para Cuba. O sea, entonces hablan de que no les gusta Mickey, pero les encanta llevarse a las esposas y a las amantes para Miami.
En esa misma dirección, el legislador Juan Guaidó, en diálogo con La Voz de América, destacó que continúan saliendo cuentas millonarias de funcionarios venezolanos en el extranjero.
No solamente en los Estados Unidos, sino en la región. El Parlamento Europeo también, en voz de su presidente, el parlamentario Tajani, también habría sumado al proceso de sanciones ante un régimen violador de derechos humanos.
Es de agregar que el pasado 31 de julio, Estados Unidos también impuso sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro por no haber suspendido la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El trabajo investigativo de una joven científica colombiana fue reconocido por la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene. El dengue es el epicentro de sus estudios, que se llevaron a cabo en el mismo hospital donde también se registran avances en investigaciones sobre enfermedades como el Zika.
Karina Luque Burgos, una joven médico colombiana, ha sido galardonada como mejor investigadora joven de enfermedades tropicales, premio de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene. En conversación con La Voz de América desde el Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia, la doctora explicó el enfoque de la investigación por la que está siendo reconocida y en la que trabajó con las universidades de Luisiana y Tulane.
Por un proyecto de investigación que se hizo desde el año 2011 hasta el año 2014, aquí en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, que se trató de la diversidad viral del virus del dengue.
Sin embargo, esta no es su primera investigación con importantes resultados, ya que la doctora Luque Burgos participó en un estudio donde se comprobó la relación directa del virus del Zika y el síndrome de Guillain-Barré. La investigación fue dirigida por el doctor Jairo Lizarazo, donde ella pasó de ser investigadora a paciente.
Lamentablemente, padecí la enfermedad de Zika y 15 días posteriores tuve Guillain-Barré con relación a la viremia.
Investigaciones científicas importantes que, según el doctor Jairo Lizarazo, son posibles gracias a la colaboración internacional.
La investigación nuestra de Zika y Guillain-Barré fue exitosa en el sentido de mostrar la presencia del virus debido a que tuvimos el trabajo en equipo con Johns Hopkins de Baltimore y con la Universidad del Valle. ¿Sí? Gracias a esa alianza internacional fue que pudimos lograr un resultado tan importante. Igualmente lo que ha hecho el grupo de la doctora Karina con la Universidad de Luciana, aquí en la Universidad de Pamplona, es fundamental. En últimas, sin la tecnología y sin los recursos económicos que nos pueden aportar países del primer mundo como los Estados Unidos, es casi que imposible que nosotros solos podamos hacer descubrimientos o dar aportes significativos en las ciencias.
Celia Mendoza, Voz de América.
.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Un hombre en el sudoeste de Australia está viviendo su sueño de infancia, la construcción de una casa hobbit, similar a la de la historia del Señor de los Anillos. La tecnología ha hecho realidad un hogar centrado en los ahorros, tanto en diseño como en construcción.
Esta colina en la propiedad de Nigel Kirwood se compone de más de solo arbustos y tierra. También es su casa.
Desde que era pequeño en la escuela primaria, me encantaba la idea de una casa cubierta de tierra.
Él lo llama su casa Hobbit por los ya legendarios personajes del Señor de los Anillos. Pero esta casa subterránea no está solo inspirada en un mundo de fantasía, sino también en la industria minera en que Kirwood trabajó durante décadas.
He visto estas enormes estructuras de túneles cuando estuve en Karratha y moviéndome alrededor de Pilbara, vi un buen número de ellas y pensé, wow, qué estructura tan fascinante.
Está cubierto por una membrana impermeable y casi 1,000 toneladas de tierra que le sirven de aislante, lo que le ayuda a mantener constantes temperaturas durante todo el año.
Normalmente, los días de invierno más suaves son de alrededor de 18, 19 grados centígrados, en el peor de los casos. En el verano, 23 es la temperatura más alta.
Los expertos en sostenibilidad dicen que esta forma de construcción suele ser más costosa, pero tiene muchos beneficios, especialmente en las zonas rurales. Griff Morris, director de Solar Dwellings, dice que es un método muy bueno para condiciones específicas.
Y sería muy interesante que más gente lo usara, particularmente en áreas propensas a incendios.
Kirwood planea abrir su hogar al público para inspirar a más gente a considerar la construcción sostenible. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, ¿cómo leer entre líneas en los medios sociales? Y la sorpresa que se llevaron los científicos de la NASA.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Millones de estadounidenses ingieren bebidas alcohólicas al menos una vez a la semana. La importancia de la estadística es que, aun cuando la costumbre es beber esporádicamente, para las autoridades sanitarias representa un riesgo por los costos que un posterior alcoholismo puede generar al sistema de salud. Facebook, Twitter e Instagram nos permiten compartir aspectos de nuestras vidas con nuestros amigos, familiares y con el mundo. Pero, ¿qué dice lo que estamos compartiendo acerca de nuestro estado de ánimo? Recientes investigaciones sugieren cómo interpretar el lenguaje entre líneas de estos mensajes.
Vivimos en la era de compartir. Eventos y momentos grandes y pequeños se convierten en capítulos en el libro de nuestras vidas en línea. Resulta que parte de la información que usted comparte puede estar diciendo más sobre usted de lo que cree. Así dice Chris Danforth a través de Skype.
Creo que con mucha de nuestra vida pasando por Internet en estos días y la ubicuidad de los teléfonos móviles en nuestras vidas, hay mucho más que revelamos acerca de nuestro comportamiento, de lo que somos conscientes.
El matemático y su colega Peter Dodds crearon algunas herramientas de aprendizaje automático para analizar los mensajes de Instagram de la gente.
Nos enteramos básicamente de que en las personas que habían sido diagnosticadas con depresión, sus fotos tendían a ser más oscuras, más azules y más grises. Si eligieron utilizar un filtro, tendieron a utilizar el tintero de filtro blanco y negro, que es el que eligieron con más frecuencia que otros.
Se puede ver las diferencias en algunas de las imágenes que Danforth analizó. Los filtros grises o azules, en contraste con los colores vibrantes de los originales, parecen deprimentes.
No es una noticia nueva que las personas deprimidas ven el mundo con colores más oscuros y pasan menos tiempo en los grupos sociales. Pero ser capaces de inferir esto de las redes sociales, eso es algo nuevo.
Danforth dice que esto podría conducir el camino a una aplicación que alerta a su médico que usted pueda padecer de problemas emocionales. Henry Llanos, Voz de América.
Cuando los astrónomos buscan vida en otros mundos, generalmente siguen rastros de agua. Pero algunos de los investigadores de la NASA piensan que podemos expandir esa búsqueda a cualquier tipo de líquido tras sus sorprendentes hallazgos en los lagos de metano, en la mayor luna de Saturno, Titán.
Saturno está a unos 1.200 millones de kilómetros de la Tierra y Titán es su luna más grande. Titán y la Tierra son únicos en nuestro sistema solar por una razón: tienen líquidos. Maureen Palmer, una asociada de investigación de la NASA en Goddard, habló con La Voz de América vía Skype.
Titán es interesante porque es el único cuerpo en el sistema solar, además de la Tierra, que tiene un ciclo meteorológico. Así como nuestro ciclo de agua en la Tierra, hay metano en lagos que se está evaporando y formando nubes y lluvia.
El líquido estanco, incluso el metano, es un buen lugar para buscar vida. Pero no la vida tal como la conocemos, porque los océanos de metano son mortales para las células humanas. Investigaciones anteriores concluyeron que las células basadas en una molécula llamada acrinonitrilo podrían prosperar en metano. Entonces, con un nuevo y potente telescopio, los científicos de Goddard lo buscaron en Titán y lo encontraron con la sensibilidad de ALMA. ALMA es la abreviatura de Atacama Large Millimeter Array, una enorme colección de radiotelescopios ubicados en el alto desierto de Atacama, en Chile. Y es lo suficientemente potente como para detectar pequeñas cantidades de acrilonitrilo. Los científicos dicen que podríamos enviar sondas robóticas a Titán en algún momento en los próximos 10 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un pequeño Picasso, como lo definen sus coterráneos afganos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A sus 10 años, Farhad Nuri sorprende a propios y extraños con su talento artístico. Además de su propio pincel, este niño afgano cuenta con el legado de sus artistas favoritos para mostrarle al mundo otra cara de su país, pues con sus obras trata de seguir los pasos de grandes del arte como Pablo Picasso y Salvador Dalí. Les informo Lina Correa. Thank you.